Voy a leer el capítulo 15, versículo 1 al 5. Declara la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por la manifestación de tu fidelidad hacia nosotros en Cristo y tu pacto. Te damos gracias porque tú nos has sostenido y hasta aquí estamos en pie por tu misericordia y tu gran fidelidad. Te damos gracias por el perdón que tú nos das, por la protección, la guía, la luz de tu palabra. Queremos suplicarte en esta tarde que nuevamente tú nos des la capacidad para oír con discernimiento, la capacidad para entender tu palabra y podamos entender algo de aquellas cosas o de aquel medio que tú usas para ayudarnos a avanzar hacia la madurez. Te suplicamos que nuestra meditación sea agradable delante de ti y que tú santifiques a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. A través de la alegoría de la vid, Jesús presenta tres principios fundamentales para el crecimiento espiritual de cada creyente. El primer principio es que el crecimiento espiritual de cada creyente depende de su unión a Cristo. Jesús dice en el versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos separados de mí, nada podéis hacer». La relación o la unión estrecha que existe entre Jesús y sus discípulos se compara a la unión que existe entre la vid y sus sarmientos o sus ramitas. Así como los sarmientos reciben la savia de la vid que les permite crecer y dar fruto, así también, pero en un grado más elevado, los verdaderos creyentes reciben de Cristo su manutención, vigor, fecundidad para poder crecer y dar fruto espiritual. Hendrickson dice, naturalmente la unidad terrenal que la vid comunica a los sarmientos es muy íntima y orgánica. De no ser así, esta metáfora no se hubiera podido emplear. Pero la unidad de los creyentes entre sí y con Cristo es mucho más gloriosa. Son el cuerpo de cual Él es la cabeza. Esta unidad es moral, es mística y espiritual. Es una unión basada en el amor. Además, la vida que el sarmiento recibe de su progenitor, la vid, es muy valorada por el propietario de la vid, ya que sin ella no puede haber cosecha. Pero después de todo, esta vida equivale simplemente al sostenimiento físico. No es sino una sombra tenue comparada con la vida eterna que Jesús, por medio de su muerte, da a todos los que lo aceptan. con una fe verdadera. Y así también la fecundidad de la vid, que obra de modo que los sarmientos produzcan muchos racimos que cuelgan al sol. Aunque esta fecundidad es realmente magnífica, no es nada en comparación con la fecundidad permanente con la que el Hijo de Dios adorna a aquellos que le aman, porque los frutos de su espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por esto Jesús tiene el derecho a decir: yo soy la vid verdadera. El crecimiento espiritual del creyente se desprende de su unión vital, espiritual y mística con Cristo. El segundo principio fundamental que cada creyente debe conocer y entender para que pueda crecer o avanzar hacia la madurez es que el crecimiento espiritual del creyente se mantiene a través de la obra del Padre. El crecimiento espiritual del creyente se mantiene a través de la obra del Padre. No podemos crecer si no estamos conectados a la vida. No hay unión con Cristo, no puede haber crecimiento. Pero eso no es todo. El crecimiento espiritual del creyente se mantiene a través de la obra del Padre. Él es el viñador. Como tal, Él planta la vid y poda los sarmientos que por su espíritu ha injertado en la vid o ha unido a Cristo. Para que los creyentes den buen fruto, el Padre tiene que podarlos. El Padre tiene que hacer esto. Tiene que santificar los corazones y las vidas de aquellos que están unidos a Cristo para que éstos den fruto espiritual. Si Él permite que los creyentes sigan sus propias inclinaciones naturales, estos no van a dar buen fruto. Para conseguir máxima producción posible, el Padre corta y lo hace extensivamente. La idea de podar se presta para darnos varias lecciones que se pueden resumir en las siguientes palabras. El Padre, como viñador, usa sus providencias e intervenciones en nuestra vida para producir un carácter piadoso. El Padre, como viñador, usa sus providencias e intervenciones en nuestras vidas para producir un carácter maduro, un carácter piadoso. Esta aseveración, lo voy a poner así ahora. Esto nos lleva a tener en cuenta varios principios básicos sobre la obra de podar de Dios, que nos ayudarán a aprender varias lecciones espirituales. En primer lugar, las metas de podar de Dios difieren según la etapa del desarrollo del creyente. Las metas de podar de Dios difieren según la etapa del desarrollo del creyente. Al principio de la vida cristiana, la obra de Dios en la vida del creyente se concentra más en establecer los fundamentos sobre los cuales el creyente podrá edificar para el futuro. Y hay que entender esto. Porque si no lo entendemos, vamos a cometer el error que se cometen en muchos lugares, donde lo que se enfatiza desde el momento en que la persona conoce a Cristo es servicio, 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 servicio y servicio. Sí, desde que conocemos a Cristo tenemos que servirle. Pero el énfasis al principio de nuestra vida cristiana, si vamos a dar ese fruto y un fruto bueno, un fruto maduro, es establecer aquellos fundamentos, aquellas cosas básicas, para que entonces pueda haber un mayor servicio, para que pueda haber un mayor fruto. El énfasis en esta etapa se encuentra en impartir aquel conocimiento, entendimiento fundamental que el creyente necesita y someterlo a aquellas disciplinas espirituales que le permitirán desarrollar un espíritu humilde, reverente, obediente y fiel. Y esto es importante. Podríamos decir muchas cosas acerca de esto, hermanos. He aquí un hombre joven que ama al Señor. Inmediatamente ven cierto potencial en él para servirle en el reino y allá van y lo tiran en el seminario. Después de 4 años, el hombre puede dar cátedra. Puede hablar muy bien teológicamente. Probablemente exponer muchos principios, o mejor dicho, mucha doctrina bíblica. Pero ¿qué pasa? Tan pronto sale porque tiene un título, aparece una oportunidad y allí lo envían a ser pastor. ¿Qué ha pasado con ese individuo? Puede enseñar cátedra, pero cuando tiene que tratar con los problemas matrimoniales y de niños en la iglesia, no está preparado. El énfasis fue servicio, servicio, servicio. Y ahora no está preparado para lidiar con los problemas, con los matrimonios de las familias, porque tiene conocimiento, pero no se le enseñó la aplicación de ese conocimiento y no se le dio tiempo para que él creciera en estas cosas, en su entendimiento y aplicación a su propia vida. Por esto dice la Escritura, no un objeto. Y es así también de las muchas vidas de las personas en la iglesia. Servicio, servicio, servicio. Y no hay enseñanza, y no hay ayuda para ellos que aprendan a aplicar esto en sus vidas. El Señor no trabaja de esa manera. El Señor conoce la etapa en que estamos, y según esa etapa nos trata. Y el propósito de Él, en esa etapa de comienzo, es ayudarnos a someternos, o mejor dicho, someternos a aquellas disciplinas espirituales que nos permitan desarrollar un espíritu humilde, un espíritu reverente, un espíritu obediente, un espíritu manso, un espíritu fiel. Entonces, cuando esas cosas se establecen con mucho conocimiento bíblico, entonces el fruto es mejor. El segundo principio básico que nos ayuda a aprender varias lecciones espirituales sobre nuestro crecimiento es que la obra posterior de podar al creyente tiene 2 funciones. La obra posterior de podar al creyente tiene 2 funciones. Se poda el sarmiento para producir un equilibrio entre el nuevo crecimiento y el fruto que produce. El viñador no solo se preocupa por la clase de fruto que el sarmiento produce en el presente, él se preocupa también porque los recursos de la vid puedan producir un mejor fruto en el futuro. Pueda producir un fruto más maduro, más rico. Para este fin se requiere que el viñador corte el sarmiento con gran destreza en el lugar indicado. Si corta demasiado el sarmiento producirá hojas, pero no dará fruto. Este siervo de Dios describe esto de la siguiente manera. Una vid podada severamente producirá retoños con hojas. Pero estos retoños invariablemente resultan tallos sin fruta. Lo que pareciera exitoso resulta contraproductivo. Si él corta demasiado lejos del botón, es posible que el tallo muera y albergue alguna enfermedad. Si corta demasiado cerca del mismo, es posible que el botón se dañe. Con un ojo entrenado y una mano ágil, el viñador corta magistralmente en el lugar indicado. Cerca, pero no muy cerca del botón. Y así produce un crecimiento fuerte y fructífero. ¿Cuál es la aplicación de estos principios? Que Dios interviene en nuestras vidas para traer experiencias dolorosas, experiencias en las que hay desengaño, muchas veces desilusión y tristeza. ¿Para qué? Para que podamos crecer en ciertas áreas de nuestra vida en las cuales tenemos que madurar. Él no solo poda para que haya fruto en el presente, Él también poda para que el creyente dé un fruto más rico y más maduro. Para esto Él poda con mucha destreza. Nos prueba, nos aflige, pero no más allá de lo que podemos soportar. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la prueba proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por otra parte, padecemos dolor y tristeza, pero ¿es para qué? Para que conozcamos la bendición divina del consuelo. Y también para que podamos consolar con este consuelo a aquellos que necesitan consuelo. El testimonio de Pablo, estas cosas lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 al 12. Voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación. Parece que di la cita equivocada, vamos a ver. Segunda a los Corintios. Bueno, ahí él habla, da su testimonio de estas cosas, pero también en el capítulo 1, encontramos en el versículo 3, capítulo 1, segunda a los Corintios, donde él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, versículo 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y a veces decimos, ¿por qué no está pasando esto? ¡Ay, quítame esto! Y el dolor, y la experiencia, y la aflicción. No necesariamente porque hayamos hecho algo malo, porque Dios quiere que podamos conocer el consuelo, la dulzura de su consuelo y su poder, para que con el consuelo con que Él nos consuela, podamos consolar a otros en su pueblo. Sí, Él trae aflicción para que crezcamos y avancemos, pero también para que conozcamos en nuestra experiencia que Él en verdad nos ama, que Él en verdad está con nosotros, pero aún más para que reconocer en nuestra experiencia su consuelo, podamos con esa experiencia consolar a aquellos que sufren. Otros días mi esposa me dijo: aquello aquellos que van a entenderte, son aquellos que han pasado por la misma experiencia. Muchas veces pasamos por experiencias tristes. Parece que el cielo se nos cae y el mundo que nos rodeaba se desintegra. ¿Estará Dios allí? Él es el mismo. Él no ha cambiado. Y Él lo hace para que maduremos más. No está interesado solo en el fruto del presente, sino que ese individuo o esa persona pueda dar un fruto más rico y pueda consolar con el consuelo recibido a aquellos que desesperadamente necesitan ese consuelo. Es interesante e importante el comentario que hace Hodge de este asunto. Él dice: a lo largo de este capítulo, Pablo habla de sus propias aflicciones y consuelos. Bendice a Dios como autor de consuelo, pues había experimentado sus consolaciones. Y el designio de Dios en afligir y consolar fue el capacitarle para el papel de consolador de los afligidos. Pablo aceptó este designio. Estaba gustoso de ser afligido así para poder ser sostén de consolación a los demás. Una vid fácil es a menudo estática. Son aquellos que... Una vida fácil es a menudo estática. Son aquellos que sufren mucho y que experimentan gran consuelo del Espíritu Santo, que viven abundantemente. Su vida es rica en experiencias y en recursos. Tal vez ese hombre de Dios no conoce tanta enseñanza, pero él conoce a su Dios y las experiencias que ha vivido. Y ese hombre está lleno de recursos espirituales en lo que respecta a esa área de su vida donde ha sido afligido. Y ese hombre puede comunicar, no solamente un alma, sino otras almas, el consuelo que él ha vivido en su propia experiencia. El apóstol fue uno de los hombres más afligidos. El apóstol Pablo fue uno de los hombres más afligidos que uno pueda imaginar. Sufrió hambre, frío, desnudez, azotes, prisión, peligros en el mar, en la tierra, ladrones, de forma que su vida era una muerte continua. Además de estas aflicciones externas, estaba abrumado de cuidados y ansiedades por las iglesias. Como si esto no fuese suficiente, tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás combatiendo en su contra. En medio de estas aflicciones, Dios no solo le sostuvo, sino que además le llenó de tal espíritu heroico que en realidad se regocijaba en ser afligido. Me gozo, dice, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, el apóstol no fue un masoquista. No es que él buscaba el sufrimiento porque esto por sí mismo le gratificaba, satisfacía su carne, no. Pero a pesar de sus sufrimientos, el apóstol sentía gozo. Él sentía gozo porque conocía que sus sufrimientos no eran el producto de una broma pesada, ni el capricho carnal. Sufrimientos procedían de un padre sabio que aflige no porque le place afligir, sino porque tiene un propósito santificador. Su cuchillo podador corta solamente para producir un buen fruto, un carácter santo. Tenemos, queridos hermanos, que recordar algo que a veces no queremos recordar, y es que nuestro pecado ha desfigurado y distorsionado nuestras personas como imágenes de Dios. Desesperadamente necesitamos el cuchillo cirúrgico de su gracia santificadora y renovadora para restaurar la belleza de su imagen en nosotros. Imagen que el pecado dañó. Imagínense el trabajo cirúrgico. Necesita aquella persona cuyo rostro ha sido desfigurado por un terrible accidente. La cirugía cosmética es dolorosa, pero su fin es muy beneficiosa. Restaura la belleza del rostro. Cuando Dios nos salva, Él nos mete periódicamente en la sala de operaciones para restaurar ¿qué? Su imagen en nosotros, porque para este fin fuimos predestinados. Es una cirugía dolorosa, pero sumamente provechosa, necesaria y beneficiosa. Es necesaria para sostener nuestra vida, para embellecerla. Estas intervenciones cirúrgicas son necesarias para restaurar la imagen de Cristo, la imagen de Dios en nosotros. Por eso es que debemos ser cuidadosos y muy reflexivos cuando sentimos o reconocemos el cuchillo podador de nuestro Dios. Debemos recordar que nosotros no somos tan lindos como nosotros pensamos o nos vemos o nos ven. La apariencia externa de algunos es muy graciosa, muy hermosa, pero esto no indica la condición de su espíritu ni de su corazón. Aquello que el hombre no ve. Los hombres miran la apariencia, pero Dios conoce dónde está mi corazón y el tuyo. Y está allá donde él va. Él ve también la conducta, lo pesado que somos a veces, lo que no queremos reconocer. ¿Y qué hace? Dante Piñero, vamos para la sala de operaciones. A mí no me gusta ir al dentista, especialmente cuando se trata de una caries. Tengo un diente ahí que tengo que sacarme y por temor y todo lo demás. ¿Quién le gusta someterse al cuchillo? Pero Dios dice, ven, Piñero. ¡Ay! Avanza y te mete en la sala de operaciones. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Duele. Pero sabemos que es un dolor que procede de un Dios sabio que nos ama eternamente en Cristo. Y no nos lo ha probado, nos dio a su Hijo. Dice Hodge, ese estado mental solo lo pueden experimentar aquellos que están tan llenos de amor. El amor de Cristo que se regocijan en todas las cosas, sin que les importe lo doloroso que sea para ellos, por lo que aumenta su gloria. Y allí donde ese estado mental existe, ninguna aflicción puede igualar las consolaciones con las que son atendidos. Por tanto, el apóstol fue capacitado para consolar a aquellos que estaban en cualquier tipo de aflicción mediante la consolación con que él era consolado por Dios. Su obra como podador no solo santifica, renueva y restaura, sino que también nos lleva a conocer en nuestra experiencia la dulzura de su consuelo. Consuelo con el cual, como indiqué, podemos consolar a otros. La intervención del Padre en nuestras vidas produce fruto. El testimonio de Pablo sobre este asunto lo resume de la siguiente manera en 2 Corintios 4, versículos 7 al 12. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Queridos hermanos, reflejar y manifestar la imagen de Cristo incluye también manifestar en nuestra experiencia sus sufrimientos. Jesús conoció traición. Le pagaron mal por bien. Y cuando nosotros en nuestra experiencia conocemos esto, y dependemos como Cristo hizo de Dios, reflejamos en nuestra experiencia, en cierta manera o sentido, lo que nuestro Salvador experimentó. Y no hay otra forma de manifestar eso si no se pasa por el cuchillo podador de Dios. En tercer lugar, el Padre usa el cuchillo podador del sufrimiento para producir fruto. Job 23, voy a leer a Job 23. El siervo de Dios conoció en la experiencia la aflicción. Job 23, he aquí la experiencia de este hombre. El versículo 10, pero Dios sabe el camino que tomó. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida, pero él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea tu alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. ¡Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que me ha turbado! El Padre usa el cuchillo podador del sufrimiento para producir fruto. Israel declara, así como el viñador segrega y poda los ramos de una vid fructífera a fin de que lleve más fruto, así Dios purifica y santifica a los creyentes por medio de las circunstancias que les rodean. El sufrimiento, el infortunio, es el medio que usa la providencia para purificar a los cristianos. Por medio del sufrimiento lo hace poner en juego las virtudes pasivas. y manifestar si pueden sobrellevar las penalidades que les envíe, así como obedecer los preceptos que les imponga. Por medio del sufrimiento los separa del mundo, los acerca a Jesucristo, los induce a leer la Biblia y a orar, los obliga a conocer sus propios corazones y los hace humildes. Ese es el procedimiento por el cual Él los limpia y los hace más fructíferos. Así a lo menos lo prueban las vidas de los justos de todos los siglos. Nunca dejaré de enfatizar, dice Ryan, mi convicción de que no hay crecimiento espiritual sin sufrimiento. No lo busque. Si eres hijo de Dios, vendrá. Aprendamos pues a tener paciencia en los días de duelo y de pesar. Recordemos la doctrina contenida en el pasaje y no nos quejemos ni murmuremos cuando sobrevengan los sufrimientos. Nuestros sufrimientos no son para nuestro daño, sino para nuestro bien. Dios nos castiga para lo que es provechoso a fin de que participemos de su santidad. Hebreos 12, 16. En vista de estas cosas podemos decir como el salmista, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. La idea de podar se presenta para darnos varias lecciones importantes que se pueden resumir de la siguiente manera. El Padre usa sus providencias e intervenciones en nuestra vida para producir un carácter cristiano. Primera lección, las metas de podar difieren según la etapa del desarrollo del creyente. La obra posterior de podar el creyente tiene dos funciones. Y por último, el Padre usa el cuchillo podador del sufrimiento para producir un fruto más rico, más maduro. ¿Qué podemos decir de estas cosas al concluir? Para que el creyente pueda beneficiarse de estas experiencias, a través de las cuales Dios prueba su vida, el creyente tiene que estar convencido que no hay accidentes, ni hay coincidencias. Los sufrimientos de Cristo no fueron accidentes. Procedieron del cuchillo podador de la sabiduría y de la santidad del Padre. Estos sufrimientos permitieron al Hijo conocer en la experiencia lo que es obedecer a Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento, en medio de la soledad, en medio del abandono. Y Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 respalda esa aseveración. Y tú y yo también aprenderemos a obedecer a Dios como debemos por lo que sufrimos. Si somos discípulos de Cristo, su enseñanza nos dice que padeceremos persecución, pero ninguna de ellas nos separará del amor de Dios en Cristo. Y Pablo dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Has pasado tú la experiencia de verte en tal situación donde todo lo que se veía parecía nublado o no? O mejor dicho, oscuro. Uno no ve. Y has tenido la experiencia de agarrarte del Señor, decir, Señor, yo no entiendo esto. Pero yo sé que tú me amas. Esto no es algo profundo, y en cierto sentido lo es. Pero es el conocimiento del amor de Dios, que en ese momento nos sostiene. Segundo lugar, si vamos a beneficiarnos del cuchillo podador de nuestro Padre Celestial, debemos entender que ninguna cosa que rindamos a Cristo o lo que Él tome de nosotros se perderá. Al contrario, poseer lo que Cristo no quiere para nosotros es pérdida. Poseer cualquier cosa que no sea Cristo y su voluntad es algo que se perderá. ¿Qué pensamiento, hermanos? Ninguna cosa que rindamos a Cristo o que Él tome de nosotros se perderá. Finalmente, si vamos a beneficiarnos de las experiencias en las que nuestro Padre Celestial nos poda, no debemos despreciarlas. No debemos despreciarlas. ¿Habrán lágrimas? Las habrá. Pero no debemos despreciarlas. Proverbios 3, 11 y 12 nos dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Muchos de nuestros sufrimientos no son reprensiones, pero sean o no sean reprensiones, no debemos despreciarlos, porque tienen un propósito santificador. ¿Y cómo despreciamos sus reprensiones? Pues brevemente, Lawson dice, este comentario que está por salir, si el Señor lo permite, ya está revisado, ha costado muchos años, comentario de 860 páginas, el libro de Proverbios. Dice Lawson, hablando de Proverbios, donde dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Él dice: las reprensiones de la providencia se tienen un poco cuando las personas no estiman la mano suprema que les aflige, cuando no consideran el designio de Dios al afligirles, o cuando por la estupidez de su mente o la dureza de su corazón no se someten a ellas. Esto es una afrenta contra Dios. Es como si un niño dijera a su padre cuando le pega: no me importa, haz lo que quieras conmigo, no pienso comportarme mejor. Los hombres desprecian las aflicciones cuando no las valoran como necesarias y útiles. Necesitamos las aflicciones y sin embargo somos dados a pensar que bien podríamos pasarnos sin ellas, y que la obra que producen podría efectuarse por medios menos drásticos. Debemos rechazar esta idea con horror, porque implica un reproche hacia la sabiduría y el amor de nuestro Padre Celestial, que nos aflige deliberadamente. Las consecuencias beneficiosas son mucho más que suficientes para compensar el dolor que puedan producir. Piensa esa madre que ha estado con esa varillita, y esa varillita sigue y sigue. Oye, llega un momento y que... Las damas que han tenido niños, ¿verdad que llegue ese momento? Y los esposos que vemos la aflicción y la situación.
damas, no se me sientan ofendidas aquí, pero yo doy gracias a usted, soy mujer.
¿Ustedes saben lo que es experiencia traumática de cambios en el cuerpo y de momento? Las aflicciones que eso produce.
Pero eso no es nada. Eso es el empezar de dolores.
¿Cuándo vienen las contracciones? Bueno, yo no sé, yo no he tenido la experiencia. Pero las mujeres saben de lo que yo estoy hablando. Óigame, eso es sufrimiento, y si es el primero, ¿qué es sufrimiento para muchas? Óigame, ¿qué es sufrimiento? Pero cuando da luz, ¡qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Qué consuelo! Yo miro a mi nietecito, valió la pena el sufrimiento. No despreciemos las pruebas y las aflicciones que Dios nos da. En la vida cristiana, aún en el sufrimiento, hay gozo. Eso es algo que el mundo no entiende, pero esa es la realidad. Pero a la misma vez hay sufrimientos. Y debemos dar gracias a nuestro Dios porque revelan su cuidado. Él nos ama. ¿Cuál es el fin de todo esto? Producir un carácter maduro que refleje a Cristo. El Señor nos ayude, hermanos, tengamos esa actitud dócil y humilde de someternos a las providencias de Dios, con el pensamiento de que nuestro Dios es soberano y que todas las cosas obran, todas, para el bien nuestro, a fin de que sus propósitos redentores y salvadores se cumplan en Cristo, en su iglesia y en este mundo. Amén. Oremos. Oh Padre, te damos gracias a ti por tus misericordias, las cuales se ven aún cuando tú, en misericordia, te acercas para afligirnos, para disciplinarnos, con cuánta destreza, para hacernos bien y producir aquel fruto que rendirá honor a tu nombre, que producirá santidad y también felicidad. Ayúdanos, Padre, danos fe. Aumenta nuestra fe.